Estás escuchando Rapto.
Te doy la bienvenida a Gritos y Patadas, una historia del hardcore punk de Rosario. Mi nombre es Ezequiel Clerici y lo que estás a punto de escuchar es un registro crudo y austero de la escena rosarina entre 1989 y 2010. En este episodio voy a charlar con Mauro Mesana, ex vocalista y guitarrista de Aspix. Mauro fue parte desde el inicio del proyecto de punk californiano más importante y prolífico de Rosario. La decisión de irse llegó en el momento de consolidación de Aspix y su salida nunca quedó del todo claro para quienes no formamos parte del círculo más cercano. Lo que sigue es un intento por reconstruir los inicios del grupo, sus lógicas internas, el proceso creativo, las giras y por qué Mauro decide irse en un buen momento de la banda.
Andamos en bicicleta, me acuerdo nosotros. BMX, todos los pibes ahí de...
¿Todos?
Sí, en esa época, sí, teníamos el video de...
Hoffman.
De Hoffman, claro. Y andábamos re locos, y ahí ponían temas de punk y todo. Me gustaba el punk, qué sé yo, la música, pero... Y un día cayó el hermano del Mosca, el guitarrista de Effie, con un bajo. Vamos allá. A mí la bici era. Pero bueno, terminamos yendo a ensayar lo de Yayo, que tenía una sala ahí en Pichincha, el loco.
¿Vos a todo esto sabías tocar un instrumento? No sabías tocar nada, agarraste así de caradura.
Para nomás para pertenecer ahí, seguir perteneciendo al grupo de amigos. Nada más, era eso.
Y antes de llegar a la parte de ensayo y de cómo se arma al principio la banda, ¿vos cómo te conoces con los chicos? ¿Con el Mosca, con Hernán, con el Colo, con Nicolás?
Y todos íbamos a la escuela juntos.
¿Qué escuela iban?
Íbamos a la Dante, con Hernán, Nico y el Colorado. Y el Mosca vivía a la vuelta de mi casa, que éramos vecinos. Con él andábamos con las bicis para todos lados, con él empezamos a tocar. Mirá. Y después nos juntamos con los otros, con los de la escuela.
¿Y hay como un germen previo a Aspix, digamos, vos con el Mosca ahí armando algo?
Sí, la banda que habían armado de ellos, que yo entré ahí después. El primero es el hermano del Mosca, el que todo. Viste, ellos habían vivido en Estados Unidos, traían discos, venían los familiares y traían discos, qué sé yo, de Suicide Tendency, de Beastie Boys, y traían ellos la música. El Mosca y el hermano. Y escribían ellos también las letras. Los primeros temas los hacía el hermano del Mosca, y que hablaban inglés, viste. Ellos traían la música más que nada.
Y ustedes dos andaban en bici juntos y ahí se conocían. Y después me decís que en un momento se juntan con Hernán y con el Colo, que iban a la Dante, y ahí empiezan como a germinar.
Claro, empezamos a ensayar ahí. Ajá. Bien, ahí.
Como sin idea.
Firma, sí, firma. Ahí apareció Offspring, Rancid, ya, claro. No Effect.
¿Eso qué año será? ¿95, 96, un poquito más adelante?
94 que empezamos 94. A ensayar. Año, sí, yo estaba en segundo de la escuela, de segundo año, de secundaria. Pero que empezamos a tocar en el 95.
Fue 95, sí, ahí arranca la banda.
Sí, ahí empezamos a tocar.
¿Y qué fue lo primero que agarraste? ¿El bajo?
Claro, deja de tocar el hermano, el Mosca deja de tocar. Como todo, el loco, viste, era muy... Sí, iba marcando, la bicicleta también la compramos por él, viste. Dejó de tocar a Fernando, dejó de tocar el bajo y me pusieron en el bajo ahí. Toqué yo, pero después conseguimos un bajista. Claro. Un pibe también de ir a la escuela, ya después no tocó más y después entró el Colorado.
¿Y los podemos nombrar cómo era la primera composición? Entonces era, ¿el Mosca tocaba la guitarra?
El Mosca la guitarra.
Hernán, la batería, claramente.
No, el Colorado tocaba la batería y Fernando tocaba el bajo y yo cantaba.
Bien, hasta ahí no había entrado Hernán.
No había entrado Hernán. Después se va... Fernando se va, el Colorado también, pues tenía otra banda él. Tocaba la batería, la rompía el Colorado, todo, en todo lo que le da, el Colorado toca, ¿viste? Y nosotros tocábamos nosotros tres, el Mosca, Hernán y yo. Conseguimos a un bajista que el loco tenía amplificador y bajo ya de verdad, Aldo, entró pero al año ya estaba el Colorado tocando.
¿El Colo era de acá del centro?
El Colo sí, eran ahí de Moreno y Tucumán.
¿Y Hernán y el hermano no? Eran de zona sur también, eran allá de 27 de febrero, sí. Al fondo.
No, 27 y Suipacha.
Y Suipacha.
Ahí en el parque.
Sí, porque yo siempre los tuve como una banda de centro, pero en realidad, si me pongo a pensarlo, la composición de la mayoría de ustedes eran todos pibes de zona sur.
Sí, porque ensayábamos yo. yo era ahí, de San Martín y Uriburu, por ahí. Y el Mosca después se fueron para Saladillo, más al sur.
Mirá.
Nada, si nosotros teníamos ahí la radio, la Matambre Mosca, estaba ahí a un par de cuadras. Yo conocía a todos los pibes de ahí, de criarme ahí.
Claro.
Por eso, ellos tenían un año más que yo, pero viste...
Y sí,
teníamos 10 años, ellos tenían 11, ya fumaban, andaban en moto, ¿vos lo entendés?
Sí, sí, era como medio increíble para uno que era más.
Me daban miedo, viste, los terminamos todos juntos.
¿No? ¿Y los conocías ya? ¿Conocías a alguno de los que después fue, por ejemplo, el germen de Mercado Nocturno, de, que también son chicos de allá de Zona Sur?
No, los conocí ya más de grande.
Más de grande, ya tocando.
Ah, Colorado, sí, a los pibes. Y de. Me encantaba Mercado, ponele Mercado, me parece la mejor banda sí, de Rosario de punk.
Es una gran banda de punk.
Es tremendo. Y no, a mí me gustaba porque lo escuchaba del programa de los pibes de Matambre Mosca, y después estaba la Pogo Manía, también, que era la radio del Coco, que pasaba Mercado también.
Entonces me decías recién que estaban, empiezan a ensayar en Pichincha. ¿Qué había en Pichincha? ¿Había una sala de ensayo?
Estaba Yayo, que estaba loco, Yayo. Sí, Yayo era el loco que después tuvo el boliche Montoya.
Sí, me acuerdo.
Tenía la sala ahí, él, con la mujer, un pasillo ahí por Santiago. Íbamos hasta allá, nos cruzamos toda la ciudad. Bueno, había mucha sala, no conocíamos mucha. No había llegado el dato que estaba ahí, terminamos ahí con Yayo.
¿Qué se iban en bicicleta?
No, un bondi en el 142.
El 142.
Y un día, ¿no?, el loco nos dice, che, quieren, los voy a grabar, ¿viste? El loco. Era re piola, ¿no? Después no lo vi nunca más. Nos grabó, me acuerdo, nos grabó ahí los primeros temas que nos grabó Yayo. Ahí de ensayo, ¿no?
Y cuando se van de Pichincha, o sea, de grabar ahí con... Va, de ensayar y de grabar ahí con Yayo, y se van a tu casa en Zona Sur. Ese es como el momento en donde empiezan como a plantearse la posibilidad de un proyecto serio de banda.
No, ahí empezamos a progresar, digamos.
Claro.
Porque ensayamos un montón. Ensayamos capaz que 8 horas un día. Y al otro día de nuevo. Un verano así fue, que nos invitaron a tocar, el Kelo de No Pibe, nos llama, era sábado a las 3 de la tarde, che, ¿ustedes tienen una banda? Sí, por teléfono. No sé dónde habrá sacado el teléfono, viste, ahí a mi casa. Che, ¿te llaman ahí? Sí, mirá, ¿usted tiene una banda? Sí. Mirá, quieren tocar un recital acá en la vecinal, que estaba a 3 cuadras de mi casa. Sí, nosotros estábamos re afilados, viste, ¿no? Che, ¿quieren que toquemos? Estábamos todos ahí, sí, vamos, tienen que traer la bata nomás. Bueno, nos fuimos caminando con la batería. Llegamos y tocaban todo, Complejo, No Pibe, Mercado, todo tocamos.
El bautismo fue de ustedes como banda, fue con esa gente.
Claro, ahí nos fuimos a medir ahí con eso, viste. Entramos ahí a tocar punk rock a full.
Claro, y punk rock. Pan rock, o sea,
claro. Lleno de gente, mal, boludo, porque el complejo...
Ya había el estudio, me imagino, todo, complejo vitalino.
Sí, había todo, había un solo. Sí, pero complejo era impresionante la cantidad de gente que llevaba. Como ellos tenían la radio y hacían tema, viste, tenían la onda de Mano Negra, de... ¿Cómo esto? El otro que hacían de Todos Tus Muertos, viste, que Todos Tus Muertos también era una bomba. Y ellos, viste, arrastraban todo eso, lo callejero, el punk. Y caíamos ahí a tocar y empezamos a tocar, viste, la gente se daba vuelta porque nosotros tirábamos, primero que los temas en inglés, viste. Pero caían bien, viste, caían bien y como que tocábamos bien, viste, al lado de por ahí los otros pibes que ya tenían experiencia, eran locos más grandes. Pues nosotros veníamos ensayando, metíamos macizo, ¿entendés?
Claro, y 8 horas todos los días, un verano.
Claro, llegamos y...
¿Cómo les da para terminar cantando en inglés, digamos? ¿Vos sabías inglés? ¿Vos ya habías estudiado?
Yo estudié inglés, pero los que traían el inglés eran el hermano
y Mosca y el hermano. Y vos claro. Después fue como que seguiste...
Sí,
como
nunca...
Como que la onda siguió siendo esa, digamos.
Sí, yo para las letras siempre fui... Escribía las letras, pero antes de ir a grabarla, ¿viste? Siempre metíamos fonética nomás, porque... Cuando íbamos a grabar, sí, ahí sí, el último día antes de grabar, escribía la letra.
O sea que cuando vos tocabas era más de fonética.
Claro.
¿No? Lo que pintaba, básicamente.
Pintaba. Después, más o menos, a partir de eso escribíamos. O sea que ponerle el mismo día que iba a grabar, tenía que escribir una letra. Y era más o menos la metía con lo que había en inglés, porque ponete a escribir en castellano o algo, ponete un poco antes. Y nada, siempre para las letras rebago. Pero bueno, ahí terminaban en inglés las canciones, sí. Nunca pude componer en castellano, con los pibes, nunca le buscamos. De hecho, ellos después grabaron un tema castellano, pero volvieron también al inglés.
Y entonces, ¿qué era lo que más les interesaba entonces a ustedes? Claramente era el sonido de la banda. ¿Usted qué sonido buscaban?
Sí, no escuchábamos todo lo que llegaba de punk y rápido, ¿viste? Más que nada. El claro. Punk rápido. Tupa, trupa, tupa, ¿viste? Bien firme. El skate, ¿viste? Lo sucio. Pero era, la onda era esa, los recitales eran otra cosa, porque veníamos de salir a boliche, ¿viste? Iba a escuchar música de DJ, ¿viste? Que eran esos DJ, ¿sí? Que no es lo mismo que después vino, ¿viste? Un aburrimiento bárbaro, la entrada cara, el escabio caro. Íbamos a los recitales y
era todo distinto.
Era otra cosa, entrada claro. Barata, escabio lleno de gente, aparte. Conocía, ¿viste? Gente de otra forma. Y después lo otro que, o sea, que nos encaminó así para seguir tocando fueron los viajes, que empezamos a viajar al toque. Pegamos un par de viajes al sur, al año de estar...
Pero ahí ya habían sacado, por ejemplo, el primer disco, ya lo habían sacado, donde Four Free Downs.
Cuando fuimos, sí, no, es verdad, claro, en 97, 98, grabamos ya 10 temas bien. Estudio de Francisco y del Negro, del bajista de los Joclen, con la bata de ellos, los equipos de ellos, nos tenían también medio padrinados, pero porque éramos unos pendejos ahí que no,
claro.
Nos llevaban más o menos. Pero a la fuerza ellos nos educaron también, ¿viste? Y grabamos eso y nos fuimos, apenas terminamos grabando, nos fuimos a Chile y al sur a tocar.
¿Cómo quedan esas ondas para irse a tocar allá?
Y por los fanzines, teníamos, con Nico hacíamos un fanzine, nos carteábamos
con todo el mundo.
Con todo el mundo. Como en Buenos Aires, Chile, el sur. Y ahí sí. Salimos con los fanzines, llamada, carta. Llamaba el último día, antes de ir, llamaba, ¿viste? A ver.
Para que te esperen,
por favor. Claro, llegaba y te esperaban, ¿viste? La gente te alojaba, sí. Te invitaban a comer a su mesa y a la noche de joda. Y terminamos el primero, así que...
¿En ese momento estabas en la secundaria o ya habían terminado?
Ya habíamos terminado ahí.
Ok, más...
Ese año,
18, 97, 19.
Claro. 18, 19, 98 sería. 98, 99, 2000, 2001, 2002. Fueron 5 años para mí que fue... AFI para mí, la mejor época fueron esos 5 años.
Esos 5 años, del sí. 97 no, al
2008, 2002. 2002 que fue lo 2002. De Callejero. Fue lo
igual.
De Cromañón, bueno.
Sí, Cromañón, de
bueno. Ahí se vino todo abajo. Eso fue en diciembre, sí, en enero, nosotros claro. Teníamos una fecha en Cromañón.
Toda una Argentina detonada era. Todo. Veníamos de 2001 que había sido sí. Gravísimo.
También Dualde, todavía
sí,
estábamos.
Sí, sí, sí.
La música era el escape, ¿viste? Porque sí. más que nada, plata nunca vimos, pero
sí, sí.
Pero viajábamos. Y el 2001, bueno, nos fuimos a México, Brasil. Fuimos con 3, 4 fechas nomás. Y las cosas salían ahí, en el camino. Y bueno, ahí que a tocar allá, digamos.
¿Y cómo los recepcionaban? ¿Cómo recepcionaban el sonido, la banda?
El primer recital que tocamos en México, tocamos con 2 minutos. Y el segundo también, pero se suspendió. Un quilón bardo, pero entramos así, ¿entendés? Fuimos a tocar a Guadalajara, me acuerdo, el primero con 2 minutos, que 2 minutos allá.
Sí, no hay, bueno, muchas bandas argentinas, ¿no? Realmente en México claro. Han tenido un despliegue importante.
Sí, pero los 2 minutos hacen, por lo menos en el punk, ataque, ponerle, metía 200 personas y 2 minutos rebalsaba.
Sí. Bueno, yo me acuerdo de un recital acá en el sótano en donde directamente no podía bajar hasta el entrepiso.
Sí, me acuerdo del sótano que pasamos por ahí, porque siempre andábamos con la bicicleta buscando lugar, eso es lo que teníamos también nosotros. Porque no esperábamos que nos inviten, salíamos a buscar lugares, descubríamos lugares, ¿entendés?
Claro.
El Cari Careta, los primeros recitales lo hicimos nosotros. De ir, te salía a buscar, digamos. Y en el sótano también terminamos ahí un día y todavía no había abierto, y el loco nos quedamos así flasheados, y el loco Fernando no entendía nada, viste, lo que estaba abriendo. Nosotros no la podíamos creer, listo, y el loco, bueno, ustedes quieren venir a tocar, ¿entendés? Bueno, ¿cuándo pueden venir? Ayer, viste, estaba tremendo el lugar, no la podíamos creer.
Sí, el lugar increíble.
Que ese lugar esté ahí en el medio del centro, bueno, en un sótano.
Así que encontraron el sótano de ir en bicicleta buscando lugares.
Claro, salíamos a buscar, eso es lo que también aprendimos con los fanzines, con la época esa.
Sí, sí.
Aparte que no era Buenos Aires, que también íbamos a Buenos Aires y los pibes estaban en bola también, porque dependía de la banda nada más, ¿viste? No, no existía.
Ustedes siempre tuvieron como una actitud muy proactiva para todo, digamos. Si no, creo que la banda no hubiera podido haber hecho todo lo que hizo, en el sentido de viajar por todos lados, haber tocado todo lo que han tocado ustedes. Es un montón para una banda del under de Rosario, que por ahí uno a veces no lo dimensiona tanto.
Sí, le metíamos un montón, le metíamos una banda. No era, y aparte éramos fieles, ¿entendés? Entre nosotros, ¿no?
Claro.
No, íbamos para adelante, no había cosa en el medio.
Los viajes que hacían cuando salían por ahí de viaje, esto que me contabas, que te iban, que se fueron al sur y a Chile, ¿se fueron con auto, con movilidad propia o se iban en colectivo?
No, bondi, agarramos bondi.
Agarramos bondi.
Sí, todo bondi. Hacíamos siempre lo más barato que encontrábamos.
¿Y cuánto tiempo se quedaban girando, más o menos? ¿Se iban un verano completo o...?
No, hacíamos, ponele, íbamos, Chile siempre era, hacía Santiago, Valparaíso, que estaba ahí nomás, y a Concepción, eran tres lugares, lo hacían una semana, y venía, lo que pasa es que Chile sí era, y nos iba bien ahí, volvíamos a los 2 o 3 meses, capaz que íbamos 3 o 4 veces en un año en esa época.
Y ahí en Santiago era donde tenían más que nada la base, obviamente.
Sí, claro, ahí en Santiago había una movida grosa de pan. Después teníamos los otros lugares, ya estábamos ahí, habíamos 8.000 kilómetros y íbamos, tocábamos.
Claro, lógico.
Pero el recital era Santiago, ahí se cubría el costo, ahí sí, vendíamos discos, reinvertimos, ¿no? Para grabar y eso. Ahí en Chile nos iba bien.
O sea, podían vivir de la banda para la edad que tenían, podían vivir de la banda.
Otras cosas.
Todos tenían un laburo por fuera.
Pero laburo como para mantener la banda, digamos,
claro.
Que estábamos todos embarcados en eso. Que más o menos cuando yo me fui de la banda fue un poco por eso, porque yo medio seguía en la misma y los otros, algunos ya estaban viviendo en pareja, era más o menos eso, ¿viste? Yo seguía. Algunos, no, el Muca también, bueno, seguíamos teniendo laburo de mierda para poder
seguir tocando.
Claro, irnos el fin de semana
a algún lado.
¿Viste? Tener libertad, ¿viste? Porque por ahí te iba, sí, en un mes, ¿viste? A veces sí, salía.
Claro.
Cuando nos fuimos en el 2001, sí, nos fuimos 2 meses. No podía tener laburo.
No, ni pareja. A no ser que te acompañe.
Claro,
¿no?
Te largaban a la mierda.
Sí, lógico.
Sí, era todo.
¿Y vos con el Mosca de qué laburaban cada uno cuando estaban ahí bancando toda esa movida?
Y de lo que pintaban. En una época, ya al final, teníamos un delivery de bebida, laburábamos nosotros dos juntos. Que esa creo que fue la mejor época también. Porque sí, teníamos un pesito ahí para la joda y podíamos tocar, nada más.
¿Y todavía seguían ensayando de tu viejo en esa época o no? Ya,
sí, siempre ahí.
Siempre lo de tu papá.
Sí, siempre ensayamos ahí en la casa de mi viejo. Siempre, de grande hasta el final.
Qué grande tu viejo, ¿no? Matarlos.
No, todos, los vecinos también. No aguante, boludo.
Hablando con gente de aquella época, todos me decían que vos siempre fuiste un gran cancionista. Como un tipo que llegaba al ensayo y ya venía con el tema armado. O sea, tenía la parte musical liquidada y la letra...
la melodía, ¿viste? Porque la letra era muy, muy melódico.
Sí. Bueno, tenían un laburo muy importante también en todo lo que era coros.
Sí.
Los cortes, digamos. Era una banda muy bien armada en ese sentido.
Sí, laburábamos los temas ya son más al final, ¿viste? Medio sobreproducido, capaz.
Claro.
Lo último que... Pero sí, no, los temas, o sea, era la melodía y después laburarlo entre todos, ¿no? Ya los temas, más que nada la melodía, tenía por ahí... esa facilidad para una melodía, pero no. Era el tema, éramos todos haciéndolo.
¿Y el pase a la guitarra entonces fue como natural en un momento cuando más o menos ahí se acomodaron como banda? Que, ¿y en un momento cuando saltás a la viola?
En el primer recital yo tocaba la guitarra.
Ah, cuando, o sea, salimos, que fueron...
Sí, no.
Fue nada más que la primera parte esa de ensayos cuando estaban allá en Pichincha, ponele.
Claro, sí, sí.
Claro, ok,
entiendo. Al principio, no. Después sí agarré la viola y sí, para acompañar, para componer y acompañar, ¿no? Pero el Mosca sí, el Mosca es guitarrista, de sí. Verdad.
¿También hacía autodidacta?
Tomaba unas clases al principio. Yo también, después estudié sí, con el tiempo, pero el Mosca sí es guitarrista, ¿viste? Yo era el cantante, no era... El Colorado era todo, y Hernando era nada, Hernando era un vago barro. Era el melómano, ¿viste? Él traía el grupo, él bajaba línea como loco, los Ramones. Ya cuando yo escuché el primer tema de los Ramones, él tenía 20 CD.
Claro.
De los Ramones, uno de Japón tocando. Y no, Nico era la oficina, ¿viste? Tenía la computadora al lado de la cama y lo primero que hacía era estiraba la mano y prendía el CPU. Era el primero con el ICQ, no sé si te acordás.
Sí, por supuesto, el sistema de chat.
Claro.
Que era un número.
Claro, era, viste, fue el, por lo menos de todos nosotros, el único que hacía eso. Tenía casilla de correo, ¿entendés? El Gordo Maxi también. Gente así que realmente se movía a otro nivel para el,
la época,
para, viste, para una sí, banda. Sí. Se movían ya de reordenado, viste.
Y ustedes siempre fueron, y por todo lo que estamos hablando, eso lo confirma, digamos, siempre se autogestionaron mucho todo, digamos, ¿no?
Todo. Sí, salvo con Oscar, el de Patea.
Ah, claro, ahí...
Sí, Oscar fue el nos reayudó. Él nos abrió, nos hizo tocar...
¿Qué les abrió?
En Buenos Aires. En Buenos Aires, sí. En Buenos Aires, porque llegamos también la primera vez o la segunda vez que fuimos a tocar en Buenos Aires, tocamos en el Teatro del Plata.
Ajá.
Presentando un disco nuestro, que era el primer disco.
For Freedom.
Por fin, Teatro del Plata, que era un lugar también, viste, mito ahí del,
claro,
del sí, under, sí, del punk. Que es un teatro que estaba cerca del Obelisco.
Ah.
Un lugar alucinante, sobre 9 de julio, sobre la avenida,
uh-huh,
ahí a un par de cuadras del Obelisco. Y tocamos la presentación del disco nuestro, tocó Restos Fósiles, bro. Una banda, ¿entendés? Re grosa. Sí, sí, nosotros sí, íbamos, caíamos ahí y los locos abrían para nosotros, ¿entendés? Eso, Oscar, de Patea, que el loco venía de familia de todos músicos del punk, del hardcore, de NDI, y el loco era uno de los...
Claro, de Buenos Aires hardcore.
De Buenos Aires hardcore. Él era más pendejo que todo, era un poco, de mi edad un poco más grande que yo. Pero ya el Buenos Aires Hardcore era un poco todavía más grande, ponerle de la generación de Intense Mosh, ¿entendés? De esos pibes, ¿entendés? Y Oscarcito era hermano de ellos, pero era bien, lo quería todo el mundo, el loco. Y laburaba en Arredo, pero así, también mimado ahí, un loco muy bueno, ¿viste, Oscar? Muy, claro, muy honesto, muy bueno, muy emprendedor. Y era también ahí muy amigo de los locos de Arredo y le pidió guita, nos sacó a nosotros el primer disco. Con un préstamo que le dieron ahí en el laburo de
él. ¿Laburaba?
Claro, se la rejugó, nos pagó los discos, la
grabación, claro, la grabación,
y él nos, que nos, de repente, viste, no había ningún contrato, nada, pero no. Teníamos un loco que nos bancaba.
¿Y cómo lo vivían ustedes como banda? Porque me imagino que también debe... En un ambiente en donde eso no se daba habitualmente, ustedes eran como medio los pibes que hacían las cosas bien, digamos. ¿Cómo se sentían ustedes en ese momento? ¿Pensaban cuál era el sentimiento? Che, la pegamos, la podemos ya pegar, podemos llegar a vivir con esto, no.
Yo siempre pensaba que podía no vivir, pero nos podía ir un poco mejor. Pero bueno,
y cuando haces esa cuenta, ¿qué pensás que fue lo que le faltó para que se dé eso? ¿Era tal vez el contexto no ayudaba? ¿O sí, crees que fueron más algunas decisiones que fueron tomando ustedes y que no les terminó repercutiendo como ustedes creían que tal vez les iba a
que de repente nos dejamos poner de acuerdo, viste, en algunas cosas, nada más. Y dejamos de tirar todo para el mismo lado.
fue. Pero también eso a veces es bastante normal cuando vas creciendo, ¿no? Digamos,
claro.
Tantos años juntos, muy amigos, a veces también pasan esas cosas.
Pasó, claro. Claro. Algo que pensás que por ahí no. Sí, que sí. Nunca nos había pasado, de repente empezó a pasar ahí. Cada uno. Bueno, yo por lo menos seguí mi camino y ellos siguieron el suyo.
Antes de llegar a la parte donde te vas de la banda, que también es un tema que me interesa, hay también un punto como que es muy grosso, que es cerca del año 2000 cuando hacen los San José, puede ser que meten
claro,
como
sí,
800 personas, no sé, no me acuerdo, por ahí estoy
sí,
exagerando.
Sí,
pero
fue la época esa que estábamos más activos que nunca, que fue que nos fuimos a Estados Unidos, que grabamos un disco por año, estábamos a full, esa bola, viste, se contagiaba. De la gente, entre las bandas, invitábamos muchas bandas a tocar, toda la gente, todos de onda, ¿entendés? Era sí, otro espíritu.
Y de la escena, cuando pensás un poco así en la escena, ¿qué recuerdos se te vienen a la mente acá, Rosario, de tocar con otras bandas? ¿Qué te gustaba ir a ver a vos o a ustedes, digamos? No sé, pero ¿qué te gustaba ir a ver? ¿Cómo te llevabas con el resto de las bandas? Porque también en un momento Afic tenía como un cierto, o por lo menos esto es una interpretación que tengo yo, que había como una cierta resistencia por el estilo, por cantar en inglés, por un montón de cuestiones que eran obviamente prejuicio de pendejo, porque éramos todos pendejos en esa época, y también me imagino un poco de celos frente sí. al sonido, a cómo...
Sí, de repente se aburrió la gente también, ¿no? Pasó...
Sí.
El momento. No, yo iba a ver todo, eso es lo que tenía yo también, que me gustó. No íbamos a los recitales, sobre todo yo. Iba a ver las bandas, esa era la salida. Yo me ponía a hablar con todas las bandas, iba a ver todo lo que podía.
Y eso vos lo utilizabas también, obviamente primero por diversión, como íbamos todos.
Diversión, juntos. Iba a chamullar con el loco del lugar.
Claro,
generalmente los lugares los conseguía yo. Uh-huh. Para tocar.
De moverte siempre en ese ambiente y de ir conociéndolos a todos.
Y recitar en tal lugar, un lugar nuevo, me iba para allá, ¿entendés? Sabía que capaz que conocía alguna banda. Recitar es siempre, de ir a ver todo.
¿Y había algunas bandas así o una que te gustaba mucho ir a ver siempre o no? ¿O era más un general? Era
no, para mí la mejor banda era Mercado, siempre.
Mercado, siempre Mercado.
Sí, pero Mercado no tocaba nunca. No tocaban nunca, los locos eran muy, muy vagos.
Sí.
Si tuviéramos nosotros las canciones que tienen estos locos,
sí.
Yo, viste, me acuerdo que después con los años lo conocí al Colorado, fui a un ensayo y le dije, loco, ¿cómo puede ser que no te ponga las pilas, viste? Pero no, loco, no tenía esa aspiración que yo tenía. Yo sí, yo quería salir a tocar, ir a Buenos Aires todos los fines de semana, o mudarme allá a vivir, ¿entendés? Yo quería...
¿Vos querías vivir de eso?
Sí, quería...
Que ¿Por qué no?
Sí, sí, hacerlo
profesional,
mejor, claro. Hacerlo mejor, tenía esa visión. Errada, no sé.
No, errada, me parece que no, porque digamos que... Esto es algo también que yo hablo mucho con un montón de gente que hemos pasado por la escena o nos hemos movido en ese ámbito. Que me parecía que hasta súper lógico de que los pibes, las bandas quisieran vivir de eso. De hecho, yo siempre creo que el gran problema acá fue que nunca se pudo generar una industria cultural que a toda la gente que estaba muy metida en eso le permitiese hoy vivir, digamos.
Sí, los Bulldogs también, pero tampoco tenían mucha necesidad. Pero...
Claro, bueno, o Maxi, bueno, que...
Claro, la independencia, ¿viste? No solo a nivel de, bueno, no transar con... Uh-huh. Qué sé yo, con la empresa, ni no ser empleado. Pero realmente bancate vos solo. Una banda es muy difícil, ¿viste? Qué sé yo, pero yo veía banda como cadena. Para mí, o sea, no. Pero las bandas de acá le rompían el orto, ¿entendés? Con todo, con las canciones, con el sonido. Con...
Pero estaban en Buenos Aires.
Pero claro, y los locos, ¿viste? No Flema, ponele. Flema era así, era un fenómeno. Ponele, me contaba. Esta semana me lo contaron dos veces dos personas distintas. Uno, Maxi, que tocaba la batería en Contenido Neto, que fueron a tocar a Cemento con Flema, dice que Ricky sacó del bolsillo en el camarín, así, con la mano, la merca así en la mano.
O sea, sin bolsa, sin nada.
Sin bolsa, sin nada, del bolsillo de la campera y la puso ahí arriba, una montaña en el coso para que tomen todo, ¿entendés? Y lo mismo acá me contó el otro día Samuel de Fatlán, que es mi amigo, que también acá lo fue a ver de pendejo a Ricky ahí en el Club Tucumán, que el loco sacó una bolsa que no le entraba en la mano y le daba a todo el mundo, ¿entendés? Y también contado por el loco del otro yo también, que me contaba que el loco que llenaban cemento y después lo veía el loco en la esquina pidiendo moneda para tomarse el colectivo, para volver a la casa. Imagínate, claro, al sótano meterle 400 personas, 500 personas. El loco, la cantidad de plata que ha hecho en una noche, nosotros no veníamos un peso, porque pagábamos los costos, no hacían, teníamos que llevar el sonido, teníamos que... Estábamos mal, digamos.
¿Y eso te empieza a generar cierto desgaste para que vos termines tomando la decisión de decir en un momento, me voy, no toco más? ¿Cómo es esa ruptura tuya con la banda?
Sí, un poco ahí, porque no nos avivábamos de... Ajá. En general, viste, como que... qué sé yo, era algo... yo creía un poco más que los demás en eso, nada más. Uh-huh. Y organizó un recital yo, y los invité a tocar a ellos. A Afi. O sea, lo hice como yo quería. Afi, Carmina, un montón de bandas.
Pero vos, dentro de la banda, todavía.
Yo dentro de la banda le ofrecí una plata para que vayan a tocar y yo me hacía cargo de todo.
Bien.
Y no fueron a tocar. Ese fue...
el detonante.
Sí, eso fue lo, digamos, que ahí dije, bueno, ya fue. O sea, y ahí yo me quedé organizando recitales, que fueron los últimos, el último año, dos años que...
¿Eso habría sido que entonces, 2005, vos te vas en 2007 a México?
Sí, el último año y medio me lo pasé organizando recitales. Uh-huh. Con eso me junté la guita para irme a... ah, o sea, sí se podía hacer, pero capaz que no como banda o como...
Sí, por ahí lo tenías que plantear como un emprendimiento, como una empresa, y dedicarte a organizar recitales y bueno, y ver qué podías sacar de ahí guita y ir más o menos...
Claro, hacía un qué sé yo, un conjuntito de cosas para zafar nada más, junté unos mangos y... nada, ningún futuro, pero para bancar, no sé, no quería ir a laburar una fábrica, ¿entendés? Y tener un hijo y... no en ese momento.
Claro.
Ahora sí.
Ahora es distinto, claro, seguro.
Bueno.
¿Qué hiciste ya una vez acá? Cuando volvés de México, tomás la decisión de instalarte acá, ¿no se te ocurre más hacer una banda o salir a tocar de nuevo? ¿Por dónde encarás esa ya tu etapa más actual, digamos?
Y empecé con la música, ¿viste?
Sí.
Estaba difícil. Así que empecé con una sala de ensayo. Hacer un medio oficio de lo que sea, ¿viste? Pero con, sí, algo que tenga que ver con la música.
Ok.
Así que arranqué con la sala, después con el sonido.
¿Dónde la tenés? ¿La sala la seguís teniendo o no?
Ahora la sala la tengo acá en Mendoza y España. Yo ya cuando estaba en México tenía idea de eso, no sé, venía
sí, a poner algo.
Poner algo. Uh-huh. Imaginé una sala, porque, qué sé yo, era lo único que veía que podía hacer de alguna forma una salida más o menos rápida, sin tanto, viste, lo único que sabía hacer realmente.
Está muy bien, sí, seguís como conectado con la música, que fue lo que siempre te...
Sí, digamos que del otro lado, viste.
Lógico.
Empecé a hacer sonido, después a grabar algunas cosas.
Todo también de laburar, digamos.
De laburar independiente, es lo que te decía antes, que la independencia por ahí pasa, viste, por...
Sí.
Lo vi eso también en México, porque en México también los músicos vivían de eso, pero no vivían como banda. Vivían... hoy tocaban con uno, mañana tocaban con otro.
Como sesionistas.
Como Scar. Iba, hoy me pagan más acá, bueno, muchachos, no puedo ir a tocar con ustedes porque acá me pagan más. Y los locos lo aceptaban así, nosotros acá, viste, ¿cómo te voy a tocar ya si nosotros tenemos? Claro. Y medio que así, viste, la música es, sálvese quien pueda, si querés realmente hacer algo. Y medio que lo aprendí allá, eso, los golpes, y acá también, viste.
¿Y acá te pasó que te diste cuenta de eso producto de la experiencia allá y era algo que vos no veías?
Sí, yo siempre en realidad la idea es laburar en conjunto, viste,
lógico.
Porque la fuerza... la unión hace la fuerza. El tema que realmente, viste, la mayoría se descree, ¿viste? Descreemos, ¿viste? Al final, ¿viste? ¿Qué sé yo? Priva, ¿viste? Tenés el
plato. Sí, lo que pasa a veces los resultados tardan mucho en darse. Exacto. Y uno tiende a frustrarse o a... Bueno, sí, o a querer cambiar de cosas.
Sí, a romperlo al final, ¿viste? Sí. Rompe y te va para otro lado, probá otra cosa. Sí, pero bueno, ahora estoy tocando, ¿viste? Tengo la banda, se llama La Chevy. Tenemos un buen grupo humano y sin apuro, ¿viste?
Cada pibes uno... que conocés de...
Que son más que nada los pibes de Faldán, no sé si te acuerdas.
Ah, sí.
Samuel, bueno, ahora quedó Samuel nada más, pero bueno, era el Dari que tocaba, que cantaba también. Uh-huh. Arrancamos con él, pero de a poco, ¿viste? No.
Sin volverse loco.
Sí, sin nada, más bien hacer canciones.
¿Y el estilo que están tocando?
Pan rock.
Pan rock,
sí,
bien.
Sí, sí, seguimos con el punk, fútbol.
Qué bueno.
Tenemos, qué sé yo, empezamos con temas propios, ahora. El año pasado metimos cover a full para empezar a entretener, porque los temas nuestros no le gustaba a nadie. Así que sí, viste, entretener, ¿no? ¿Viste? Entretener. Sí. Y en algún momento salir a tocar cuando se pueda. Adaptarse a todo lo que está pasando ahora. Qué sé yo, hay que salir con ideas nuevas. Qué sé yo. ¿Viste?
Y después estás haciendo sonido también. Eso es la otra parte.
Sí, sonido arranqué con. Sí, ahora no.
No, ahora no, de ya, claramente.
Pero sí, empezó a laburar con eso, con la sala, con los equipos, el sonido. Eso, haciendo los curritos con un poquito de acá y un poquito de allá. Pero sí, viste, la independencia. Era que va, te va a cagar de hambre, como dice Bukowski, prefiero cagarme de hambre haciendo lo que me gusta que sufrir toda la vida, ¿viste? Sin saber que sin tener huevo para eso, ¿viste?
Lo que acabás de escuchar fue el quinto episodio de la primera temporada de Gritos y Patadas, una historia de hardcore punk de Rosario. La entrevista fue grabada en la Facultad Libre. Lucas Canalda, director de Rapto, fue el editor periodístico y Renzo Leonard hizo las fotografías. Agradecimientos especiales sobre todo a Daniel O'Connell de 302 Studio y a Cristian Loís, que aportó la imagen que ilustra los episodios del podcast. Mi nombre es Ezequiel Clerici, gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en algún recital cuando pase la peste.